Bajate de ahí o te rompo la trompa.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños o a la mujer argentina. Sección también llamada El ama de casa es prácticamente un ser humano. Hay muchísimas monografías. Por ejemplo, momento que estamos viviendo una situación muy dramática, ¿eh? Nuevamente el público invade la cancha.
Y se retira. Se fue corriendo.
Bueno.
Por favor, que el pánico
es una verdadera bestia. Nosotros,
sí.
Mantenga la belleza de las patas es una.
Sí, de las patas
de
un perro.
No, no, de los pies suyos. Bueno. No. ¿Cómo disimular una cama es extraordinario y difícil?
¿Para qué quiere disimular?
No sé, una pero cama. Acá esto se llama ¿cómo disimular una cama? Imagínese.
Pero que
no
usa para disimular.
Hay una cama y usted quiere disimular que hay una cama. No me gustó.
Esto pasa en los monoambientes, departamentos de un ambiente, donde de repente está la cama, el dormitorio, lo mismo que el comedor, lo
y
mismo
le pone
que
un cubrecama.
Claro.
Y
bueno. En algún momento usted tiene que hacer pasar eso por un comedor.
Le pasa al señor, le pasa un montón de los que están aquí.
Claro, y una cama molesta a la hora de que un lugar sea el comedor.
¿Y cómo lo dice?
La famosa, bueno, el sillón cama, la cama repisa, el secretario cama.
Es una testa.
El cuñado cama, por ejemplo.
El cuñado cama.
Es una cama que se convierte en cuñado. Usted a la noche duerme en la cama y después aprieta un botón y la cama es un cuñado que está sentado ahí todo el día sin hacer nada en una silla.
Sí, pero lo feo es cuando el cuñado se convierte en cama, le digo.
Sí. Y aparte, la famosa cama repisa, que es la cama que se da vuelta y se pone contra la pared.
Claro, y con libros.
O algo claro, ahí. Con libros que están como abajo de la cama, pegados, clavados. Están clavados abajo de la cama los libros.
Son de mentira,
no
los
se puede sacar. Son de mentira de verdad, los clava.
No los puede leer.
Pues ya, préstame este y no lo puedes sacar.
Yo le estaba pensando en esos monoambientes donde hay una cama. Qué tentación, ¿no? Pero no lo digo en el sentido de la tentación.
Nadie lo pensó en ese sentido, señor.
Es el único que tiene esa tentación ante uno de esos nuevos ambientes.
Pero usted va, aunque sea, usted va a comer con un amigo, con su jefe.
Le da la tentación con su
y
jefe.
Y terminan de cenar y dicen, vamos a tirarnos un rato en la cama. Está la cama ahí a un metro, va a estar sentado.
Yo le voy a explicar una cosa que es total y absolutamente verdad. Yo, en mi casa tengo el televisor en la pieza. Y no tengo ningún otro televisor en ninguna otra parte. Porque lo uso para dormir. Ahora, muy bien.
Lo usa para dormir, ¿no? Como técnica para
sí,
inducir el sueño.
Sí, ver cosas por televisión, pero cuando voy a dormir... Muy bien. Hace unos días me llama un gran actor argentino, que yo no quiero nombrar, pero las iniciales son Lito Cruz.
Sí.
Y me dijo,
lo ubico.
Mira Alejandro, dice, quiero mostrarte.
Que Lito Cruz le diga, quiero mostrarte.
Sí, pero dice, un video que hicimos con los actores, con unos textos tuyos, y me gustaría pasar por tu casa para que lo viéramos juntos.
En la cama.
No tiene otro lugar.
Se tiene que meter en la cama matrimonial con Lito Cruz.
Para meterme en la cama matrimonial con Lito Cruz.
No, discúlpeme, yo me imagino a Lito Cruz sentado al borde de la cama con usted.
Es que eso es lo malo, por ahí no se sienta al borde de la cama.
No, es que va a estar muy cerca de la tele, va a tener que acostarse. Con unos almohadones va a tener que poner ahí.
Y se va a acostar, más tarde o más temprano se va a acostar.
Sí, sí, ya que se
sale, vení, acercate.
Pues frío, ¿qué hace?
Ya, dice. Nos tapamos.
Y por las dudas, pregúntele primero, ¿qué texto suyo?
Claro, ¿y cuánto duran? Porque si duran mucho, el tipo que se por ahí se da vuelta.
Está todo dicho.
Me pasa una pierna por encima, qué sé yo. Bueno, pero esto no es lo que vamos a hacer.
Está bien.
Acá hay una monografía muy interesante que es... Cuidado con la... Ahora que tenemos las fiestas encima, prácticamente.
Sí, sí. Bueno, faltan 7 meses.
Sí.
Pero se vienen.
Dice, consejos para cuidar a su mascota durante las fiestas. Ah, sí, sí.
No la cuide durante la fiesta.
No, no, porque tanto el perro como...
No, el gato. Primero que el humano disfruta de la fiesta, algunos se deprime también, un porcentaje mínimo, Pero el perro la pasa muy mal.
El perro se deprime.
El perro no
empieza, entiendo, por ejemplo, a decir, ay, qué lástima que se murió fulano.
No,
esas cosas, guau, guau, yo cuando llegan a esta fiesta, prefiero que no, porque guau.
Hay muy... primero, el perro no... Hay muy pocos perros con convicción religiosa. Perro cristiano hay poco. Entonces la fiesta le da lo mismo.
El perro es más bien ateo,
sí,
hay que decirlo,
sí, sí.
Por más que se enoje la iglesia. Pero el perro es ateo.
Entonces llega la fiesta, no tiene ningún tipo de simbología para él. No, no, es un día más.
Y se siente fuera, siente que lo dejan, sí, sí, afuera, sí, sí. Lo siente incluso de un modo no metafórico,
sí.
Porque lo mandan para afuera.
Y después empieza la pesadilla, que es la presencia de los cohetes.
Ah,
eso quería.
Y ahí el perro...
El cohete...
La pirotecnia.
Al perro el cohete le afecta.
Sí. Además, usted sabe que el perro escucha más que nosotros.
Sí, sí.
¿Qué?
Lo que para usted es un petardo, para el perro es un rescate.
Y la bomba de Hiroshima, efectivamente.
Aprende, entonces...
Pero peor, yo quiero hacer otra denuncia, y es la segunda.
¿Cómo está hoy,
señor oficial? Y es que hay mucha gente que le ata cohetes a la cola a los perros, lo cual, si bien se mira, es casi un acto de piedad, porque pudo haber sido peor.
Sí.
Pero... Y el perro trata de huir, finalmente de sí mismo, como tantos de nosotros.
Claro.
Guau, la batería, ¿no?
Y de repente, por más que se vaya a 3 cuadras corriendo, le explota la cola.
Claro. Y se siente muy mal el perro en esa circunstancia.
Bueno, hay que ver la forma por la cual el perro no escuche los estruendos de los fuegos.
Lo mejor es tomar al perro. Ya cuando va llegando diciembre, porque hay gente que empieza a explotar cohetes mucho antes de la Navidad.
Sí, sí.
Y con 2 o 3 rollos de scotch tape.
Sí.
Ah, qué bien. No,
2 o 3 rollos.
A taparle, a cerrarle todo el mecanismo auditivo para que el perro no oiga.
Las orejas se refiere.
Me refiero a las orejas, concretamente.
Ahora, ¿no será mucho de 3 scotch tape, como dijo usted?
Sí.
Girando y girando, sí, después cuando se lo tiene que sacar, porque en enero, claro, se lo saca.
El 6 de enero se lo saca.
Y le arranca todo el pelaje.
¿Sabe lo que es eso?
No,
es una
especie ahí, que tiene que ver. Pero lo que sí, va a tener alguna dificultad, porque usted lo va a llamar al perro, y el perro no va a oír.
No, no, el perro está...
¿Cómo se llama el perro, por ejemplo? Sultán.
Sí.
Sí.
Sultán, el perro nada.
Y no.
Bueno, entonces... Atención, no venga usted, ay, le voy a sacar la cinta porque lo quiero llamar.
Hay otro recurso que no son tan drásticos, que por ejemplo es meter al perro en un lugar protegido. No que
por ejemplo, la caja fuerte.
Bueno. Que no quede a la intemperie. El perro, por lo menos abajo de una cama...
Pero escucha, igual abajo de la cama los petardos.
Yo creo que incluso en algunas casas se tiran muchos cohetes abajo de la cama. ¿Usted dónde tira los cohetes? Perdón, que entre en esta intimidad, pero la gente quiere conocer las intimidades de las estrellas.
Sí, yo lo tiro...
¿Usted mayormente dónde tira cohetes?
Mayormente en el zaguán de la vecina, porque...
Ah, porque retumba.
Tiene buena resonancia.
Sí, sí.
¿Vio esos zaguanes cerraditos que tiene...?
Ya no hay de esos zaguanes que producen tan buen sonido.
Y ahí retumba muy bien.
Claro.
También en los caños de desagüe o en los buzones de las casas.
Los buzones, está bien.
Yo no tiro
abajo de que, ¿sabe? Hay que hacer descarrilar trenes, también se puede con cueste. Gente que hace,
sí, pero
nos pone la vía del tranvía, cuando pasa el tranvía descarrila y todos nos reímos muchísimo.
Bueno, si espera que pase un tranvía va a estar un tiempo ahí también.
Es probable, probable.
Yo estoy en contra de los cohetes, a mí me hacen daño también.
Sí, yo también. Formo parte de... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos, sí, de una asociación Basta de Cohetes.
¿Me salgo
Basta de tan... Cohetes?
Sí, es una rama de Greenpeace.
Mire usted, no desconocía. Sin embargo, el cohete es alegría, el cohete es diversión.
Para mí es un divertimento estúpido.
¡Pah! Para mí también es un divertimento, estúpido.
¿Se lo dice a él o a mí?
como quiera. Inocente elija.
¿Cuánto más lindo son fantasías de fuego, de colores?
Pero no, ruido, señor.
Sin ruido. Estrellita, o con ruido, pero sin peligro. Nosotros vendíamos discos con ruido de cohete.
¿Los discos?
Con un disco, y ahí decía, en el programa del disco decía, banda 1, cohete.
Pa.
Pa. Banda 2.
Triangulito.
Otro cohete. Banda 3, triangulito. 4, rompe portones.
Yo escuché ese disco.
Sí, ¿vio? Y después había uno... Tres rompeportones, pum, pum, pum. Batería.
No, pero discúlpeme, Leo.
Le doy un consejo, y esto a todos los niños que están escuchando el programa. Se pueden divertir sanamente sin explotar cohetes. Yo, todos los fines de año, preparo cohetes caseros que tienen que ver con... No hacen explosión, sino que son fantasías de colores. Con aguja de tejer.
¿Se
necesitan cuatro agujas de tejer? Si son cuatro los niños.
¿Y si son cinco?
Son cinco agujas de tejer.
Y bueno, más o menos,
usted calcule.
Aguja de tejer por niño.
¿Dónde la pongo, señor?
La punta de la aguja de tejer le clava una virulana.
Sí.
La prende fuego, acá mucha gente lo dice.
¿Qué está haciendo que sí?
Prende la virulana, es una estrellita fantástica, no le hace daño a nadie.
Pero la virulana se le desprende de la aguja de tejer, sí, le cae a la una abuela.
Lo, lo quema que vivo.
Le pasó
lo
a una de mis tías y se le prendió fuego a la casa.
Sí.
Ay, nos divertimos, esa fue una Navidad inolvidable. Los chicos especialmente nos divertíamos. Yo era chico, me divertí. Después mi tía no se divertía nada. Decía, qué mala onda, estaba llorando mientras todos nos moríamos de risa.
No, no.
Se le prendía la casa. Ya no es como antes la Navidad, no.
Es más peligroso eso.
Con un piolín, revoleando
el piolín con la virulana. Si se...
Acá el señor es un experto.
Lo único es uno de los incendiarios más famosos de la Barra Brava, acá de la Venganza.
¿Para usted que dice que es inofensivo esos jueguitos de artificio?
Eso va.
Yo les quiero preguntar con qué está hecha la estrellita. Porque cuando la estrellita se apaga, el aroma es lo más similar al riachuelo. ¿Usted vio una estrellita apagada cuando
con agua del riachuelo está
¿una estrella
hecha
apagada?
¿A qué huele una estrella
tantas
apagada?
Veces. Mi vida está llena, mi cielo está lleno de estrellas apagadas.
¡Ah! ¿Y a qué huele su estrella apagada?
Huele a tiempo. Usted sabe que con el señor estamos fabricando, ya lo contamos varias veces aquí, pero no tenemos éxito ni tenemos respuesta alguna de las autoridades. Los cohetes para ancianas.
Ajá.
O cohetes, también llamados cohetes de vieja.
Ajá.
Que son cohetes, primero con mecha larga.
Sí.
Para que
le dé tiempo.
Claro, le dé tiempo a la vieja a alargarlo.
12 minutos tardan en explotar.
12 minutos. No tienes que empezar a aprender a las 12 menos 12.
Sí, claro. ¿Cuál es? A mí me dijo un tipo del hospital Pirovano que está siempre de guardia los días de Navidad.
El amigo suyo, el doctor de guardia de Pirovano.
Claro.
¿Qué le dijo?
Le dijo, la principal causa, dice, de los accidentes de fin de año son que la vieja no alcanza a tirar el cohete.
Sí, señor. No le da tiempo, la mecha corta, le explota la mano.
La vieja hasta que toma la decisión. Le explotó la mano y la traña la vieja ahí, qué sé yo.
Pero
ya
no,
que usted
no,
le da 12 minutos, la vieja tiene tiempo. Prende el cohete, acaricia un nieto, empieza a contar una historia. Tiene tiempo, usted le puede recordar que ya prendió el cohete. Y así la
tira. Pero abuela, largue el cohete, largue el cohete, abuela.
En algún momento lo tira el cohete.
Hay otra alternativa que es muy buena, que los chicos se divierten mucho y les parece fantástico. Como se entretienen al menos media hora con esto.
Después de la virulana, ¿no?
¿Qué es el globo?
El globo. El globo, por favor. El globo, señor, es un aburrimiento, el globo.
El niño valora más un globo que 100 cuetes.
Sí, sí. Discúlpeme, usted se divierte prendiendo un globo desde su hogar, pero ese globo...
¿Prendiendo un globo? No. Ah, ¿qué globo?
Sí, el globo de fuego. Que tiene como una vela dentro.
Ah, sí, pero es imposible. Nunca había nadie que tuviera éxito más del metro y medio con ese globo. Siempre se te incendia y te cae y todos lo miramos.
No, el riesgo es que a usted le parece que eso no hace daño, no hace daño en su hogar, pero ese globo cae. En la casa de su vecino.
Ah,
a mí
no, pero cae lejos. Sí, no. No haga daño en mi hogar, no, que me importa.
Ni siquiera algún vecino.
¿Usted tiene espíritu navideño, señor? ¿Usted tiene espíritu navideño?
Sí, el espíritu navideño, ¿cuál es? Salir a comprar cualquier cosa. Hacer cola en el Alto Palermo, ese, ¿no? Y volverse loco tocando bocina y avanzando a las 12:05 por Avenida de los Incas a 140.
Sí, exactamente ese es el espíritu navideño.
Usted tiene que pensar en su prójimo, ¿comprende?
Bueno, mire, vamos a ver qué dice aquí. Estamos sacándole mucho provecho a este...
¿Qué era?
No, quise leerlo.
No, dice que no le gustan los perros. Bueno, pues, otra ventaja del cohete de vieja es que es silencioso.
Sí, sí. Es mínimo el ruido, mínimo.
Mínimo.
Imperceptible.
Puf. ¿Qué es la marca? La marca sí. Es Puf. Sí. Los famosos cohetes Puf para ancianas.
Y
ahora no diga que tiene olor a riachuelo.
No, no dije nada, señor.
No, no, no diga nada. No, porque... los chinos saben mucho de cohetes.
De cohetes en general.
Sí, sí. Inventaron los fuegos de artificio.
Inventaron Marco Polo a China. Enseguida le mostraron los cohetes. El emperador, que no era chino, pero a Marco Polo le importó, ¿no? Dice, a ver, reunió a la corte y dice, este hombre viene de Venecia. Vamos a tirar unos cuantos cohetes, dice, para mostrarle cuántos pares son tres botas. Y ahí empezaron a tirar cohetes. ¡Po! 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 Y eso fue una cosa que impresionó mucho. Y Marco Polo trajo los cohetes, trajo la pólvora y trajo... Mentira, no trajo la pólvora, pero
sí,
en China no. Se vende mucho cohetes. Yo estuvimos con el señor en China porque...
Sí. Por estuvieron allá.
Sí, tratamos de... Porque China es una potencia, es un... Usted no puede creer...
Y empezamos la campaña anticuete, ¿dónde empezamos?
Por lo más difícil empezaron.
Ahora los chinos. Aparte con otro idioma. Fuimos nosotros a China difícil. A tratar de imponer una cosa sin poder hablar el idioma.
¿Y cómo le explicaban a los chinos que no tiren cohetes?
Nosotros le hacíamos todo medio con que tocamos el timbre primero, ¿no?
Sí.
Por ahí salía un chino, hacíamos así con la cabeza y después hacíamos ¡pum! ¡No!
Ahora, discúlpeme, Pum no puede ser el nombre de un chino, inclusive.
No, el chino entendía. No sé.
Pum no, Chan Li.
Los tipos decían que sí.
No.
Los tipos decían que sí, cerraban la puerta.
Sí.
¿Y tiraban cohetes?
No sabemos.
No. Pero no se quedaron a constatar ustedes.
No, tuvimos cuatro días. No nos daba el presupuesto.
Tocamos muchas puertas, pero...
Pero Juan, también es que en China hay mucha gente.
Sí, pero no nos dejaron seguir adelante.
¿Pero cuántos hogares visitaron?
Sí, 20.
Sí, a ver.
Pero no, señor.
Hicimos por lo menos 6 cuadras.
Sí. Entonces, 6 cuadras de toda la China. Sí.
Pero eso no es nada, señor. Discúlpeme.
El chino no te dice nada, nunca.
No.
Nunca.
Pero no le dice nada porque no lo entiende lo que usted le dice.
No, te entiende y no, se hace el que no entiende.
¿Y por qué? ¿De puro altanero?
No sé, no alcanzaba. Y toda la experiencia que recogimos nosotros en esos 3 días que tuvimos.
Fue, lo que hicimos fue un testeo, para volver en el futuro, a ver cómo venía la onda.
Y sí.
Y la recepción fue muy buena.
Un dentista, justamente, chino.
Sí.
Ajá.
Conocimos un dentista en la China, ¿no? Y él nos explicó, porque hablaba el japonés.
¿Cómo japonés?
Están ahí nomás.
Hablaba, pudimos entenderlo con él porque hablaba japonés.
¿Es como... ¿Habla japonés?
No.
Pero... ¿Y cómo lo entendió entonces?
Es como decir Argentina y Chile, más o menos el idioma del mismo.
Claro, sí, pero igual,
no,
nosotros no entendíamos ninguno de los dos, pero llegamos a comprender algo que yo he contado también aquí en este programa sin que las autoridades me dieran ninguna respuesta. Que los chinos se ponen pólvora en los dientes.
Los
dentistas chinos, para sacar las muelas, te la sacan con pólvora, te la vuelan.
Ah.
Te ponen pólvora,
es bárbaro, ¿eh?
Con una mecha, ellos se esconden atrás de la puerta. Y en vez de abrir la boca, te la hacen cerrar la boca. Para que la explosión.
Claro, para que no se le caigan los cuadros.
No se le caigan los cuadros ni nada. La explosión estuvo, cerrá bien la boca, dice. ¡Pum! Te explota a veces y te sale un ojo. Es un poco complicado.
¿Y no le arrastra al resto de los dientes o le explota?
Sí, si cae, te lo pone en el que es malo.
No, no, y sabe.
Si te al lado por ahí alguna rajadura se te hace. No se puede tampoco ser tan preciso, ¿no?
Pero es un segundo y se acabó el problema.
Pero después nos contaban que los novios chinos se ponían un poquitito de pólvora en las caries.
Ajá.
Y cuando se daban besos de pasión, apretaban los dientes y hacían explotar. Era un chiste. En medio del beso vos sentís que te explota la boca. ¡Pum! Por eso cuando decíamos ¡pum no! Sí. Algunos chinos creían que nosotros éramos de una campaña en contra del beso.
Ah, mire usted.
¿No es cierto que tuvimos...
Sí, sí, sí.
¿Cómo era su nombre?
Rubén.
Rubén, tuvimos muchos problemas. Y después, bueno, lo que hay mucho en China... Le digo por esos 3 días que...
No, la verdad que es un país...
Pero si estuvieron 3 días, no conoció nada de China, señor.
Estuvimos en las mejores ciudades, las ciudades más... hicimos un itinerario mínimo de 3-4 días por las mejores ciudades.
Mucho adulterio.
Sí.
¿Cómo? ¿Ustedes, perdón, fueron agentes del adulterio o...?
No, caminamos por la calle, señor. Lo que veíamos en la calle no se puede creer.
Veíamos un adulterio acá, otro allá...
¿Cómo sabe que era el adulterio?
El festival del adulterio, le dije yo a él en el viaje de vuelta.
¿El festival del adulterio es en China?
Y le gustó la definición.
Capital mundial del adulterio.
¿Cuál?
Pekín.
Ah, mire usted, no sabía.
Es un adulterio.
Hay un adulterio por cada matrimonio.
Sí.
3 adulterios.
¿Qué cuenta rara? Y, discúlpeme, ¿los adúlteros se identifican de alguna manera en particular?
Son todos. El que se identifica que no es adúltero. Lo marcan todo con el dedo, lo señalan.
Y dígame, ¿ustedes participaron del festival?
Momentito, ¿estas preguntas que son de corte personal?
¿Y a usted qué le parece?
Me parece que se vulneró un límite que estábamos marcando.
Bueno, me parece que ya nos estamos conociendo.
Este señor Greenpeace, no estamos dispuestos a confesar
cosas
los adulterios que nosotros mismos cometemos. Aunque yo estoy andando ahora, digo que estamos tirados, ¿no es cierto? Y ahora que no hay nadie. Estoy andando con una...
Pero no le conté, sí que recién lo conocí. Pero vamos, che, somos todos amigos.
Una que verdaderamente es una bestia.
Ah, bueno. Me suena bien.
Una chica que...
¿Cómo es?
La descripción.
Es pelirroja.
Ah, qué bien.
Alta pelirroja.
Ah, muy bien. Hasta ahora fantástico. ¿Tiene la cara?
Con pecas.
Ah, muy bien. ¿Ojos?
¿Qué cosa?
Ojos también tiene, sí. Y vive en Villa Devoto.
En Devoto, mi barrio.
Ah, qué bien.
Sí.
Ah, justo. Sí, yo soy de Devoto. Toda la vida bien Devoto. No lo cambio por nada.
Está casada con un imbécil, me explicó.
Bueno, esto está pasando últimamente.
Que se la pasa todo el día tirando cuentes. Y por eso no soporta más, dice. No soporto ni él ni eso.
Bueno, pero ese es el síndrome de la sociedad moderna donde los hombres son inmaduros.
Claro.
¿Qué maduro?
Epa.
¿Qué te pasa?
¿Qué reacción?
No me gusta que diga inmaduro así al aire.
Mira, traje una foto de la mina esa.
A ver, dale, mostrala.
Mira que mira.
Ah, es una bestia.
A ver, la mostré.
Una foto que se sacó desnuda para mí. Sí. Me dio una a mí y otra al sodero.
Ay, a ver. ¿Me la muestra?
Sí, mira qué cosa.
Mira la pelirroja. ¿Eh?
¡Mabel!
¿Cómo Mabel?
Sí, Mabel.
La pelirroja,
está
Mabel.
Escrito acá, no. Lo tiene tatuado.
Mabel, mi mujer.
¿Cómo dice, caballero?
Que Mabel es mi mujer.
Vos no podés andar con esa bestia.
Si fuera chino, rimaría.
Allá, Rubén.
Mabel es mi mujer.
Con razón, ella me hablaba de un festival en la China.
No, momentito, debe haber una confusión.
Momentito, voy a hablar con mi compañero.
Debe haber una confusión. Y te metiste la pata.
Yo te dije que no hablara de cosas privadas.
Pero a mí me gusta jactarme. Si no, ¿para qué tengo minas? Si no, para contarlo.
Pero contarlo a los amigos, no a un desconocido.
Mirá, los amigos no me creen.
El mundo es su pañuelo.
¿Y ahora qué hago?
Hay que empezar a confundir todo.
¿Y si lo matamos?
Técnica de confusión. Se empieza a confundir toda la conversación. Confundirlo, que no quede nada claro.
Caballero, no crea que le voy a perdonar por haberme engañado con su mujer.
¿Cómo engañado?
Pausa.